Suelta la guitarra.
Una, dos, tres. Bienvenidos un día más a su podcast favorito, Maldito Podcast. Estamos aquí con el mismo invitado la vez pasada porque todavía no hay presupuesto para traer a alguien más.
Hola.
Y es el estimadísimo Jorge Sanabria, alias El Grueso.
El cuchillo Sanabria. El Yacal. Uno de los tantos. A ver, bueno, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Después de casi dos meses no grabar otro podcast.
Sí, cierto.
Hemos dicho que íbamos a grabar un podcast por semana.
Actualización de qué ha pasado en nuestras vidas.
¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Desde el 11 de enero fue nuestro primer podcast y estamos a 15 de marzo del 2021.
¿Qué ha pasado con tu vida?
Los días andan más rápidos cada vez. No sé si sea algo personal, algo que yo sienta o en realidad están pasando muy rápido los días. ¿Tú qué piensas? ¿Tú sientes que los días... Tú que no vas a la escuela ahorita, ¿tú piensas que los días son más lentos, más largos? ¿O igual por la pandemia crees que como que todo está pasando demasiado rápido?
Depende de lo que hagamos en el día. Por ejemplo, estos tres días me han pasado... Pero porque me la he pasado jugando Fortnite.
Pero yo por más temprano que me levante siento que de volada se va el día. Como que tengo el tiempo contado.
Y
todo
yo,
el tiempo.
Yo no puedo. A ver, no reprobé, manda. Se canceló la reprobada. Me pegó un cagado mi jefa y se echarle ganitas a la escuela. Tuve que pagar todos los exámenes yo. Los aprobé todos porque somos cracks aquí, pero se canceló la reprobada. ¡Viva el Cobach!
¡Viva el Cobach! ¡Somos Cobach! Te amo, Cobach. Buena época la prepa.
Buena época.
Buena escuela, el Cobach. Me gustó.
De la mierda con COVID.
¿Eh?
Claro, está de la mierda con COVID.
Donde sea, me imagino
sí,
que es igual.
Pero pues echarle ganas, ¿no?
¿Y qué onda? ¿Traes algunos temas ahí para hablar el día de hoy? ¿Estudiaste?
Claro que sí.
¿Nada más? ¿Te das un repasón?
No. Se tiene que estudiar, pues. Si no, pues.
¿Vienes preparado, entonces?
Algo así. Vengo base a información, base a actitudes y base a...
Información de la red, información de WhatsApp,
información
de las tías.
De la red y de TikTok.
De TikTok.
TikTok.
Buena fuente de información, ¿no?
TikTok, mira.
Es que está muy sobrevalorado, porque la verdad sí tiene muy buen contenido.
Está infravalorado.
Tiene muy buen contenido, pero pues... Es depende de lo que tú veas, porque como el algoritmo de TikTok es demasiado inteligente y, de volada detecta lo que te gusta. En tres videos ya te va a mostrar todo lo que conlleva a lo que estás buscando. Si tú ves morras bailando, a tres videos seguidos, el TikTok te va a lanzar todos los videos de las morras bailando.
Sí.
Si te pones a ver temas sobre cocina o
sí, mi
cualquier
inicio,
otro tema
cocina.
Que te guste, de volada, el TikTok va a agarrar la onda y te va a mandar todo. El algoritmo es demasiado inteligente y como que está casi un paso adelante de ti lo que vas a buscar.
Sí.
Así que no es tanto que sea basura, sino que es el contenido que tú
estás buscando. No, sí, es el contenido que consumo. Pues es que en todos. En YouTube hay videos sobre física, sobre cosas increíbles, pero nosotros decidimos ver... Creativo, ¿no es cierto?
Saludo a Roberto Martínez.
Ya, güey.
Es un crack.
No vas a dejar
en los
seco.
Podcasts.
Vas a dejar seco. Sí, entonces, ¿cómo conseguí información en TikTok? Un día estaba viendo ahí. De repente veo al señor Broso.
El payasito.
Carlos Loret de Mora.
De Televisa.
¿Qué está pasando?
¿Era un TikTok?
Sí, era un TikTok y en eso se están quejando. De nuestro
presidente.
Nuestro presidente.
Andrés Manuel. Ajá. Obrador.
Entonces, lo me pongo a ver, empiezo a explorar la página y dije, le di like al video y lo seguí porque pues, tenía todo el contenido. Uh-huh. En eso hace poquito, ayer o antier, me llegó veo un video en mi inicio sobre Diego Fernández de Ceballos, candidato a la presidencia en 1994, que se enfrentó contra AMLO también y tuvieron debates incluso solos. Y
No ganó.
¿Eh?
No ganó.
Ninguno.
¿Qué partido iba?
El PAN.
Oh,
el Partido Accional Nacionalista. Entonces, ¿qué pasa? Que veo ese video y veo que el señor acusa a AMLO de corrupto, de mentiroso, incongruente e incoherente. Entonces, dije, me despertó la curiosidad. Y él, de hecho, el primer podcast quisimos hablar de esto. Fue uno de nuestros temas, pero si no nos decidimos por el COVID, por la pandemia, que es un tema pues muy obviamente muy reciente y actual. Pero pues eso sí, AMLO... Y su gobierno, ¿no? Porque no es él nomás.
Su gobierno.
La cuarta transformación.
La cuarta transformación que no tiene pies ni cabeza últimamente.
Exacto. Entonces, Javi, tú que apoyabas a AMLO, dime por qué.
Yo creo que es más que nada porque la gente está ya cansada de andar eligiendo al PRI y al PAN. Uh-huh. Y pues como darle otra oportunidad a otra persona que pues en sí nunca había estuvo estado ahí, en el ¿no? poder. Ajá, sí, que siempre ha estado ahí en todas las elecciones presidenciales desde bastante tiempo y pues nunca se había tomado en cuenta y te vendió bien esta idea de que es el cambio y que, ¿me entiendes? Y es como que pues ya la gente muy cansada del PAN y gente muy cansada por el PRI y pues creo que es una oportunidad darle a otra persona eso tanto que estaba buscando, que últimamente pues las cosas no las está haciendo demasiado bien que digamos.
Yo desde hace mucho tiempo a mí me interesa mucho la política, no sé, es un tema que me interesa, es un tema que me interesa pues la sociología, la psicología, pues la política, las ciencias políticas que abarcan todo ese tema social, tanto como de leyes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo los debates y todos los debates presidenciales, o sea, todos, uh-huh. o sea, mucho tiempo libre. Entonces, resulta que veo que el señor AMLO discute y antes siento yo que AMLO fue de poquita coherencia a decir chistes así en todos los debates. Eso fue su proceso que yo noté.
Es un personaje, ¿no?
Fue como un personaje.
En las redes que se automáticamente se crean un personaje.
Y tratan de acusar cualquier cosa que no les parezca.
Sí, he mirado que últimamente lo han criticado mucho y pues tienen argumentos, ¿no? Para criticarlo. Y como que últimamente ya como que se le está perdiendo la credibilidad cada vez más.
Y te voy a decir, de hecho es un tema que, un subtema que yo tenía aquí. AMLO, yo lo que yo he visto en sus mañaneras, digo, mi pregunta, porque yo lo considero un mentiroso.
¿Lo consideras como mentiroso?
Sí, porque nos prometió demasiado. Y eso lo tenemos en cuenta todos.
¿Cuántos años tiene en el poder? ¿Tiene dos años? ¿Desde el 2018
casi tres, 19? Casi tres, no estoy muy bien.
Medio sexenio. Muy bien.
Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo como mentiroso y yo lo veo como incoherente. Entonces, decir, ¿por qué? Ok, dejemos que es un mentiroso abierto. Unos sí, unos no piensan uh-huh. que sí, unos que no. Pero yo te voy a decir algo. A nosotros, como ciudadanos, y yo lo podría decir perfectamente que soy un adolescente y quitarme de culpas, ¿no? Pero lo quiero ver como si yo fuera un ciudadano mayor de edad, tuviera alguna responsabilidad sobre el país, que sí la tengo, obviamente. ¿De qué nos sirve a nosotros tener todas esas mañaneras para tener una comunicación directa con el presidente si uno, el presidente no se va de las preguntas? Segundo, el presidente siempre nos dice que nuestros datos están mal.
El que tiene otros datos.
Ajá.
Es siempre. Una frase que lo está persiguiendo desde bastante tiempo desde atrás. Ajá.
Y tercero, los periodistas, no es ningún periodista que le
sea conocido.
Lo confronte.
¿No? Sí, sí, sí.
O sea, y voy a explicar el primero. Es un mentiroso, ¿por qué? Porque cada que... prometió demasiado, eso está claro. Pero cada que a él le preguntan algo, es de que... sí, sí lo vamos a hacer, sí, sí, sí. Te da el avión.
En eso estamos trabajando.
Sí, en eso estamos trabajando. Sí, después, fum. A ver cuando ahí te tira, ok. Después se va a ir preguntas. Yo tengo otros datos, tus datos están mal. Entonces...
es la mafia del poder que no más quiere.
Ajá, entonces digo yo, ok. ¿Y por qué si tú tienes otros datos, por qué no nos lo expones? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué los datos que tú tienes no nos expones? O sea, porque, digo, si tenemos tanta comunicación directa con el presidente, ¿de qué nos sirve en realidad tener todas esas mañaneras y nunca vamos a saber la verdad de las cosas, ¿verdad? Sí, que obviamente sí. No es imposible saber toda la verdad porque todos mentimos. Yo miento, tú mientes, todos mentimos. Él miente, pero, digo, estamos que hablando una mentira pequeña. Obviamente nos va a mentir porque pues todos los mienten por cosas buenas o malas que a lo mejor la mentira incluso nos favorece. El derecho de no saber nos favorece porque
nos hace sentir mejor.
Ajá.
Vivir una triste
engañados
mentira.
pero lo triste es que nos miente y estamos viendo que estamos mal. Y a lo tercero voy de que los periodistas que he visto últimamente en las mañanas son de esos de esos periodistas que dicen: señor AMLO, si es... cualquier que lo confronta le va a dar la pregunta. Pero el periodista que le dice: señor AMLO, usted está haciendo las cosas muy bien. Ah, sí, sí, sí. Entonces a ese sí le pone atención. Entonces yo veo un tipo de periodismo lambiscón. A lo mejor está muy fuerte.
Pero no, no, yo creo que no es tanto lambiscón, sino que creo que este presidente es uno de los presidentes como que más protegidos por el pueblo. O sea, como que mucha gente le tiene cariño y mucha gente le cree. Más que otros presidentes de otros... de otros
sí,
tiempos.
Sí, obviamente.
Peña Nieto en sus tiempos, cuando recién iba a empezar la presidencia, tuvo mucho popularidad. Más a pesar, independientemente de que haya sido porque sea presidente.
Porque Peña Nieto dio una muy buena imagen.
Tenía muy buena gente atrás de él, había mucha gente que lo apoyaba.
Y muy buena
y lo
imagen,
quería.
Digo, yo vi el de este y estaba este, el de bigotito, el de Movimiento Ciudadano. No me acuerdo cómo se llama, la muchacha esa Josefina, la señora.
Del PAN.
Uh-huh. Este, Peña Nieto y estaba AMLO.
Y el Cuadri, que no, creo que no sé si llegó a los segundos.
Cuadri,
debate.
No se llama así.
Pero no se llama así, pero
otro nombre.
No me acuerdo.
Ajá,
que era
otro nombre. Pero él también dijo
un
muchas,
partido.
Dijo muchas cosas coherentes. Pero te voy a citar algo de ese debate. Este, en eso, este, por tema populista, porque se le escurrió lo populista a Josefina, dijo que posiblemente iba a apoyar a la mujer y que este,
que
por
la
niña que mataron.
Empoderar.
Ajá, por la
y se quería aprovechar sobre.
Ajá, y se quería aprovechar sobre eso. Entonces, en eso, Peña Nieto dice una frase que viene que. Ok, este, si yo no hubiera sabido quién es Peña Nieto, esta es la mejor opción para mí porque dice, qué triste, Josefina, que bases tus argumentos de algún debate presidencial con niños muertos. Algo así le dijo, no exactamente niños muertos,
muy,
con una niña difunta. Y dije, oh, ok.
Pero igual a lo mejor tú piensas que Peña Nieto, lo que pasó en su sexenio, haya sido porque en sí lo andan manipulando, o sea, como que nada más era alguien y alguien estaba atrás de él, como todos
sí.
piensan que es el
sí,
presidente
yo creo,
este.
Yo creo en realidad que sí.
¿Cómo? No me acuerdo el nombre.
Salinas.
Ajá.
O sea, no sabemos si Salinas, no sabemos si
pero
Trump,
como que
no
se
quién.
Notaba como que siempre había alguien atrás de él diciendo lo que iba a hacer, cómo hacer las cosas.
Y te voy a decir algo, esos presidentes que más tienen cola que les pisen, por ejemplo, Peña Nieto no era como que te respondiera así como para bailarte o algo así, si me entiendes, simplemente la cagaba. Uh-huh. Pero Salinas, cuando Jorge Ramos le pregunta, Salinas...
Ah, creo que si miras esa entrevista.
¿Fue una estafa? No, le dice.
Porque tiene una buena...
El señor es muy inteligente, el señor se le...
Salinas.
Lo que yo
demasiado...
Es muy inteligente
Es muy astuto hablar.
Y déjame te digo por qué. Y se le explica y en las casillas nunca... Porque es obvio... Es obvio que obviamente hubo estafa. Es obvio que Cuauhtémoc Cárdenas, él era el elegido. Y la verdad, yo creo que él sí hubiera sido una esperanza para México.
El presidente, ¿verdad?, que mataron en Tijuana, dices.
No. Cárdenas es el hijo de Lázaro Cárdenas. Luchó contra Gortari.
Ah, ok.
Entonces, porque iba ganando Cárdenas el 80% y resulta que al final terminó ganando Salinas.
No, pero si miras las entrevistas, es muy inteligente. O sea, para bien o para mal, ajá, es una persona muy inteligente.
Muy inteligente, o sea. Y incluso vende su libro en esa respuesta, le dice, y aquí está la prueba en mi libro y aquí te lo dejo para que, o sea, y Jorge Ramos, por ejemplo, viéndome a Jorge Ramos,
buen periodista,
es muy buen periodista, y luego cuando le preguntan a Jorge Ramos, y no me voy a meter en el feminismo, te lo dije desde antes, ¿eh? No me voy a meter en el feminismo porque no me interesa.
Cualquier cosa que digas del feminismo.
Ya sé, a ver, no voy a decir,
o sea,
nada.
Dijiste que no te interesa, pueden tomarlo en tu
ya
contra.
Sé, a ver, es un tema.
Es un tema que no podemos
que
tocar.
Que no me incumbe, ajá, no me incumbe, soy hombre.
No te incumbe por la sociedad.
Ya
te vas a sacar
no voy a decir
más.
Nada. O sea, entonces Jorge Ramos le pregunta, ¿usted es feminista? Le dice así directamente.
Le pregunta a Jorge Ramos a Salinas.
Ah, no, AMLO.
AMLO.
En una entrevista le dice, AMLO, yo respeto a la mujer, ¿no? Entonces le dice Jorge Ramos, no le dije, usted feminista, o sea, porque le revuelve.
Sí, es una, o sea, si un sí o un no.
Y luego dice, yo respeto a la mujer, ella merece ir al cielo. Entonces digo yo, ¿qué tipo de presidente que tenemos? Digo, porque el otro día vi un streamer español, ojo, de pura casualidad cuando vi el clip, donde un streamer de español dice, hostia, que ese señor es muy famoso en su país, que quién es, y es el presidente, y dice, ¿qué es el presidente? Güey, entiendo que a Peña Nieto le hagan memes del corazón y así, pero AMLO es cosa de que siempre. Y te voy a decir por qué. Y es culpa de los mexicanos. Lamento decirles que es de los mexicanos. Para empezar, digo, sí, no está mal confiar, pero ¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo vamos a elegir un señor que dice Ricky Ricky Canallín?
Sí,
en
tiene.
Un debate presidencial. Digo, a lo mejor Mitt robaba.
Los debates presidenciales no serán muy.
No son muy
crédulos, sino
no,
como que no tienen mucha función. A comparación a los debates presidenciales en Estados Unidos, que eran un poquito más formales.
Es que sí son formales, a ver, pero neta que los candidatos no se prestan. Y te voy a decir algo: Mitt, Anaya se comportaron muy bien, pero Anaya como que le entró la varilla y se puso a pelear con AMLO.
Sí, empezó a sacar.
Y el Bronco diciendo que iba a mochar hermanos y así. Y
igual Mitt también tenía muy buenos
puntos.
Tiene buen
Pero el problema es su trayectoria. Estaba manchado. Entonces nos es imposible confiar en el PRI. Más imposible confiar en él, ¿no? Por lo que hizo en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas que no cuadran. Y te voy a decir algo. A mí AMLO me parece una... Bueno, voy a ver AMLO como un gobierno, ¿no? No lo voy a criticar como persona. El gobierno de AMLO me parece... que quieren tapar todo con una cobija. ¿Qué pasó? Que acusaron a un de violador 5 veces.
¿Al gobernador?
Ajá, que no, creo que de Querétaro era. Ajá, algo así, de Querétaro. Entonces le dice, no, mejor vamos a... No, lo vamos a dejar. Aunque las mismas senadoras de Morena dijeron, no, lo dejaron. Que a otro, a Mario, no me acuerdo cómo se llama, discúlpame. A Mario también, Mario no sé qué, que era un de importante de Morena, también lo cubrió. O sea, y Javier Duarte era de Morena. No, Javier Duarte era del PRI.
Del PRI, ajá.
Entonces, por eso a mí me saca mucho de onda. Y a lo mejor sí es cierto, pero a mí, por ejemplo, también es un tema que vamos a abarcar próximamente, ahorita no. Pero vamos a abarcarlo
de
una vez.
Uno de los temas también que traigo sobre la mesa, una propuesta, es hablar sobre el tema de la legalización de la marihuana. ¿Qué piensas tú al respecto de esta droga que va a pasar?
¡Carnal! Es cierto.
Que va a pasar, a no ser algo ya tan... con morbo, se podría decir. He mirado muchas propuestas y mucha, como tipo, pues no son conferencias, sino como que tratando de explicar los efectos y todo lo que conlleva, y creo que hay muchos mitos. O sea, hay muchas cosas que sobrepasan la realidad en sí, lo que
yo
es.
Yo siento que México no está preparado
para eso. ¿Qué?
Porque los mexicanos, en vez de optar por vender marihuana legalmente, van a prepararse para hacer otras cosas como secuestrar y eso.
¿Tú piensas que el negocio de la marihuana va a caer a base de que la van a legalizar y las personas que se dedican, un decir, a pues actividades ilícitas, se puede decir, van a buscar la manera de conseguir más dinero de otra manera, como el secuestro, la extorsión, que ya existen, ¿no?
Pero... Sí, eso ya lo había platicado con mi jefa, ¿no? Es un tema de que sí, sino porque no sabemos todavía la reacción. Es bueno inducir y es bueno como usar la lógica que tenemos sobre nuestra sociedad para poder descifrar o...
¿Pero qué tan diferente crees que vaya a ser legalización de la mota si pues simplemente no es como que algo que inalcanzable, ¿no? O sea, todos conocemos a alguien que pueda venderse,
que
puedas conseguir...
Para las personas que consumen va a ser genial.
Yo he escuchado también gente que consume, que no está de acuerdo. Pues cada quien tendrá sus motivos por qué. Pero también no siento que hace mucho la diferencia, porque pues de todos modos, si yo no consumo, no voy a consumir aunque sea legal, ¿me entiendes? Es algo como que no va a cambiar mi forma de pensar.
Pero de alguna forma te desbloquea un poquito y te dice, mira, hey, puedes probarla y es legal.
Igual, entonces, por ejemplo, ahí... es legal para el uso recreativo, ¿no? Supongamos que así lo están llamando. Que te la paso si la quieres usar para uso médico, ¿me entiendes? Que mucha gente, de hecho, ya existe, ¿no?
Es muy importante que sirve, dicen.
Que, ajá, o sea, es una planta que es otro método de...
El problema es que las personas que, como tú dices, se dedican a cosas ilícitas, se dedican a eso, no lo ven así. Esas personas lo van a ver... Esas personas
negocio.
Lo ven la planta como dinero, ajá.
Ajá, sí.
Entonces, hay dos opciones. O el país decae en otra violencia, más porque ahorita estamos repletos de violencia, si cae en más violencia, o el país puede mejorar como sociedad. Pero el problema es, lo que a mí me preocupa, es que nosotros tengamos la madurez o la lógica o el razonamiento para poder tomar eso de una forma buena y no de una forma estúpida. Digo, porque...
¿Tú serías a favor o en contra?
Es que es difícil porque yo no...
Porque...
¿Sí me entiendes?
No, sí, pero si es que... Al momento de que la legalicen, estaba viendo que muchos mercados de afuera, como por ejemplo, no sé, empresas de otras partes del mundo, ya están nada más viendo el momento donde ya la legalicen para venir y empezar a hacer producción sobre, no sé, como que una empresa de cigarros venga aquí en México y habrá como, no sé, una fábrica y empiece a hacer su propia marihuana y vender y expandir sus productos por todo México. Y en ese punto puedes ver como que es como que otra fuente de ingresos para personas que a lo mejor, no sé, ¿me entiendes? Es más empleo, es que está inversión al país. Y haz de cuenta que es dinero que de todos modos la gente consume y la vende. Y no pagan impuestos, un decir, ¿no? Y supone que eso sería como que otra fuente de ingresos para generar con el fin, y que ojalá ya así fuera, que pues por lo general usa ese ingreso extra que todavía no hay. O sea, que todavía no se aplica, no se aplica una... ¿cómo se puede decir? Que tienen que pagar impuestos por vender mota. Es decir, no, todo ese dinero se junta y que se pueda hacer beneficencia a personas de escasos recursos o escuelas, o, ¿me entiendes? Cosas así. O sea, aprovechar
que,
ese...
O simplemente que se tome como cualquier... Como un negocio, una ruta más de negocios en México. Ajá. Y va a ser muy rentable porque... Yo, porque, ya que me he dado cuenta, ya que he conocido a más gente, me he dado cuenta que la mayoría mucha de gente
consume marihuana.
Muchísima gente consume marihuana. Entonces, ¿quiere? No es cierto. Pero te digo, me refiero a que puede ser, o se puede tomar como Uruguay, porque lo legalizaron en Uruguay y fue otro pedo. Y tuvo buenas de estas para el país. Entonces, espero que sea así si lo hacen en México, porque está muy cerca de ser legal. Está muy cerca.
Sí, de hecho, pues técnicamente ya es legal. Solamente faltan que pasen
28 gramos y tú tienes 28 gramos. No,
todavía falta que pase un proceso de 6 meses para que hagan, es decir, como que armen lo que conlleva usar marihuana. Pero ya sea las
normas y eso, ¿no?
Sí, ajá, las normas que ya lleguen y que sabes que estos son los requisitos.
Consumo moderado.
Para el consumo de uso recreativo de la marihuana. Tienes, al parecer tienes que tener una credencial, como un ID, para consumir un expendio, ¿me entiendes? Igual es como cualquier otra droga, o como se quiera llamar, como el alcohol y el cigarro. O sea, no puedes estar bebiendo mientras estás manejando. Probablemente también eso sea caso de la marihuana, que no puedes tener...
Sí, o sea...
A estar usando maquinaria pesada mientras estés bajo de algún efecto de alguna droga.
Espero de verdad que si se legalice, espero que sea como te digo, que como tú dices, perdón, que sea moderada y que de verdad tenga un impacto bueno en el país. Porque neta nos falta un poquito de esperanza en el país, porque ahorita estamos hundidos en la miseria, la verdad.
¿Qué Javier? ¿Piensas?
Ah, dime.
De la vacuna contra el COVID. Ya que es algo que en Estados Unidos van demasiado adelantado, más que nosotros. En Estados Unidos están vacunando acerca de, no sé si es 1 millón o 10 millones de personas al día. Y creo que ya pasaron la fase de los adultos mayores, están con la otra fase de...
Y te voy a comentar algo. Voy a consultar al payaso.
De hecho, chistoso. Nomás, de hecho, como una... Estaba mirando que tienen ya fecha... De que todos los ciudadanos americanos ya estén vacunados, y es para el 4 de julio. Para el 4 de julio, el día de la independencia, ya todo ciudadano americano ya está vacunado.
Increíble,
¿no? O sea, y estamos a nada. O sea, tú puedes decir, no, pues junio todavía falta, dos abril, meses, mayo. Pues,
2 meses para la cantidad de millones, de billones de personas. O sea, es increíble. Y te voy a decir algo. Nuestro país ha sido el peor que ha manejado el
COVID. Esa situación.
O sea, bueno, no el peor, obviamente, pero es,
pero sí es uno de los
más
muchos
deplorables, ¿no? Y vi que habló AMLO con Biden. Y entonces veo un video, también un clip en TikTok, por eso te digo, uh-huh, del señor Broso, payaso, chisto, y le dice, y a AMLO le dice, ¿qué le dices tú a un presidente que tiene un mes en el poder? Y ya mandó a vacunar a todos, ya obligó el uso de este. Puso una ley a favor de los inmigrantes para que en 100 días no fueran deportados.
Es como una próloga, ¿no? O sea, como que no toquen a los...
No, sí se hizo, pero después la cancelaron. Se está pasando por temas legales esa ley.
Pero quiere regresar al programa de Obama, ¿no? Ya es que Joe Biden era vicepresidente en la...
No sé si sea igual.
Creo que quiere regresar al programa de DACA, del cual las personas que están allá en el otro lado...
Es que el DACA ya fue cancelado.
Sí, sí,
que
pero tipo de reforma, quiere algo, ¿no? Así, como que darle seguridad a la gente que no tiene papeles.
Sí, se le llama como una reforma, así como pues la reforma eléctrica que el señor...
Sí.
Entonces, me refiero... nuestro país lo ha enfrentado increíblemente mal y yo ya no soporto, la neta, yo no soporto estar viendo al señor diciendo que van a llegar millones de vacunas, que tiene 124 millones de vacunas. A Gatell, que dice, al principio Gatell dijo, no, esto va a pasar.
Estaba viendo que no me acuerdo qué parte de Europa cancelaron la vacuna de Pfizer porque hizo reacción a, supongamos, de 1 millón de personas. A 30 personas les hizo reacción en las piernas. Creo que les hicieron como coágulos de sangre. Entiendo, son como bolitas de sangre que te salen en las piernas, coágulos, ¿no?
Como si se secara la sangre.
Sí. Ya es de cuenta que estaba viendo también que como que se estaban subestimando de que si cancelar la vacuna era recomendado, ya que, pues, 30 personas a 1 millón es muy pequeño la posibilidad que te llegue a dar ese problema en las piernas. Uh-huh. Y, por ejemplo, también creo que aquí en México, pues todos sabemos que pues en el mundo somos demasiadas personas, ¿no? Todos los días pasan cosas buenas, malas, tragedias. Y creo que no sé qué parte de la Ciudad de México o hay una parte cerca, una señora de 75 años, que pues ya 75 años aquí en México ya es una persona demasiado mayor, que tiene riesgos de, pues, de morir.
Ajá.
Porque no tenemos la tecnología suficientemente avanzada para, como, no sé, como salvar a las personas ya de esa edad, ¿no? Que no, que yo no lo veo tan, tan grande, pero pues, como vivimos aquí en México y todo lo que nos hace falta y las cosas que es... que no tenemos, pues probablemente ya es bastante edad. La señora se vacunó y al parecer a los 15 minutos se murió. Pero es, no puedes decir que fue la vacuna porque supongamos que, en el, como te digo, somos millones y millones de personas y obviamente alguien se va a morir 15 minutos antes de que se vacune. De tantas personas que somos, algo va a pasar, ¿me entiendes? A lo mejor una persona se vacunó y iba para su casa y chocó. Pero no significa que sea en efecto de vacuna, sino que es parte de la vida, ¿me entiendes? Es algo que puedas evitar.
Eso no se llama más que ignorancia. El decir, fue por la vacuna.
Fue por la vacuna.
Óyeme, si los doctores creen que en una hora te hace efecto una vacuna de gripe, o sea, sí, ¿qué va a hacer? Y te voy a decir algo. Independientemente de las reacciones que tengan, es de México ya encargó Sputnik, ya encargó AstraZeneca.
Un poquito de todo,
¿no? Ajá. Y te voy a decir algo. No puede ser posible que nos hayan prometido, porque nos prometieron, porque nos dijeron, no, es que... Y haya 2 millones de vacunas, es lo que yo... 2 millones de vacunas en una bóveda, aparte de las que ya están circulando. Y las 124 millones de vacunas, ¿dónde está? O sea, yo... ¿Y qué pasa? Que al principio la Sputnik dijeron no. Dijo el López-Gatell que la Sputnik al principio él dijo que no. Porque una revista muy importante inglesa había dicho que no era...
La vacuna rusa.
La opción, ¿eh?
La vacuna rusa.
No era como la mejor opción. Y después le llegan esas dosis, las de Sputnik. Y en eso el señor... ¿Qué me lo quitas? El señor López-Gatell se siente aliviado. Porque ellos lo único que hacen es aprovechar cualquier cosa para justificar. Al principio no, pero ahora ya que te digo el Sputnik ya se te hace cómoda. No puede ser posible que hagan tanta faramaya, que hubiera un avión lleno con 30 millones de vacunas cuando nomás en la Ciudad de México son como 25 millones de personas.
Sí, es algo de que...
Y
es muy poquita la cantidad de personas que están vacunadas.
O sea, cabrón, neta, ¿qué pedo? O sea, no nos puedes estar mintiendo. Neta, si el país está de la chingada, dinos que está de la chingada, pero sé sincero, digo. Porque que digas mentiras y que después nosotros nos demos cuenta, pues está increíblemente mal, ¿no?
Así es. Y también algo muy interesante de las propuestas de Joe Biden al poco tiempo de presidente que lleva es ese cheque que tan famoso que está dándole a todas las familias como un soporte. Y creo que hay un nombre y en los países de primer mundo se les da como que un cheque al mes como un apoyo de parte del gobierno a todas las personas. O sea, que creo que todas las personas que ya sean mayor de edad, supongamos que tú terminas la escuela, estás trabajando, y como ya eres mayor de edad y eres ciudadano de cierta parte del mundo, supongamos que, no sé, una parte de Europa, te dan un cheque al mes solamente por ser ciudadano y es como un apoyo. Eso es lo que está haciendo Joe Biden, lo hizo con las vacunas y últimamente hizo otra propuesta de darle $1,400 a cada ciudadano americano como apoyo a lo que está pasando del COVID. Es algo tan impresionante porque $1,400 aproximadamente aquí, supongamos casi $30,000 por persona. ¿Cómo te caerían a ti, no sé, $1,400? O sea, tú en tu casa son muy pequeñas personas, ¿no? Es una familia muy pequeña, son 3 personas nada más. Supongamos que al mes le dieran $1,400 a ti, a tu mamá y a tu papá. ¿Cómo te caerían? Que son 90 mil pesos. Probablemente manejan esa cantidad de dinero porque como es Estados Unidos, la calidad de vida a lo mejor es un poquito más cara. Pero supongamos que no sean 30, pero sí sean unos 15. Pues 15 mil pesos mexicanos al mes por ayuda a la contingencia. O sea, siempre sí es bastante dinero. Supongamos que pues si no pudieras trabajar en ese entonces.
Pues el señor AMLO decidió darle como 6 mil pesos al año a cada estudiante.
Pero tú piensas que México está preparado para...
Yo creo que México no... O sea, mira, te voy a decir algo. Igual consultar otra vez a Diego Fernández de Ceballos. Dijo, es corrupto, ahora sí. Diego Fernández de Ceballos acusó en una entrevista con Carlos Loret de Mora a AMLO de corrupto. Porque por ser mentiroso, dice. Entonces Carlos Loret de Mora le pregunta, entonces, ¿en qué consiste la corrupción de AMLO? Entonces, en eso le dice Fernández Ceballos, en disponer de muchos recursos, de mucho dinero. Y no dijo lo de la beca a los estudiantes, no dijo eso. Pero yo sé que no necesito la beca. Yo sé que no lo necesito. Yo sé, obviamente estoy bien feliz. Digo, 4,800 pesos que me llevaron ese poquito. Wow.
Ah, ok, tú no necesitas la beca, dices.
No, yo no necesito.
Sí, porque en realidad, mucha gente. O sea, en realidad, gente que sí la necesita.
Pero el problema es que se tienen que ver condiciones, ¿sí me entiendes? O sea, pero de verdad, no es justo que nos den dinero a nosotros. Que nos den, ya haya tantas personas en la calle, ya haya animales, ya haya. O sea, el país está de la chingada, pero ¿qué crees? Si quiere ganar el voto. Es lo que quieren. Y a lo mejor nos están dando tantas dosis de vacunas. Porque qué tal si se está esperando un poquito más a que estén más cerca las elecciones. Que vean a Morena, que tengan fresca la vacuna.
Que digan, ah, mira, nos salvaron antes de...
Ajá, o sea...
O que digan que ellos hicieron el cambio.
Entonces, ajá, entonces vuelvo a consultar lo que te dije ahorita. Puede ser que sea corrupto en esa manera. Porque disponer de millones y millones de pesos y gastarlos en tonterías porque, perdón... Si alguien de mis amigos está viendo esto, o si alguna persona estudiante está viendo esto, probablemente tú no necesites la beca, probablemente sí. Pero es una estupidez estar dando ese tipo de dinero a personas que de verdad no lo necesitan. Óyeme, ¿quieres una beca? Gánatelo en las calificaciones. Ahí da beca. Da a una persona que tenga promedio arriba de 9, a esos dales beca. A esos. No puede ser...
Pero que... también pienso que, por ejemplo, hay alumnos... Independientemente de que, pues, no viven las mejores condiciones como para tener la energía de ir a la escuela y tener que poner atención, ¿me entiendes? O sea, no es como que hacer que los flojos que les vaya bien, sino como que hay niños que no desayunan, ¿me entiendes? Hay gente que no tiene, o hay niños que caminaron kilómetros para ir a su escuela, o son cosas que hacen como que ya llegues demasiado desgastado y ya no tengas el mismo potencial, ¿me entiendes? No es como que tanto... No tanto en tu promedio, sino como la calidad de vida que tengas. O sea, como que hacer un estudio y... Y yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, te pedían llenar un formulario de que cómo es tu baño, que si, y le ponían, no, pues no tengo baño, o sea, ¿me entiendes? O sea, hacían todo lo posible para que te aprobaran la beca, o sea, sí, dabas la lástima, todo lo lástima, pero había, en realidad hay gente que, pues que sigue en condiciones necesito, muy malas.
Sí, obviamente.
Y ahí decía que apruebas que un, no sé, como que alguien vaya a tu casa y cheque si lo que estás diciendo es verdad. Y todo el mundo le ponía que sí, y sabíamos que nadie iba a ir a checarnos si vivíamos o no vivíamos en esa situación.
Es que lamentablemente así es, pues si nos hicieran eso también. Pero neta, yo prefiero que no me den beca, prefiero no pagar la escuela. Prefiero que la escuela sea totalmente pública porque yo pago 2,000 pesos cada 6 meses. Entonces, prefiero no pagar esos 4,000 pesos al año y que no me den beca. Y que agarre esos 2,000 pesos sobrante de cada alumno.
Que en realidad no
y lo apliquen en otra cosa. O sea, neta, tenemos muchos recursos. México es un país con increíblemente cultura. Tiene muchas cosas atractivas. Tiene muchos recursos. Pero están utilizados para la chingada. ¿Por qué? Porque de todo. Ahorita tenemos... Haz de cuenta que a lo mejor antes nos estaban robando. Pero ahorita el país está más violento, más pobre, debe más, está siendo manejable, está siendo increíblemente ridícula de la manera que nos están manejando, ¿sí me entiendes? Para no decirle de otra forma. Y lo que me refiero yo es, ¿cómo responde a todo esto el gobierno de AMLO? No responde, no se evaden las preguntas.
Creo que la mañanera son...
Ajá, justifica. No, es que nos dejaron un cochinero el gobierno pasado.
Ah, y puede ser que sí, entonces, pero...
Si sabe, no, ok. Si tú sabes el cochinero que hay ahí, ¿por qué prometes? No entiendo yo la necesidad de mentir. Todos mentimos por conveniencia propia. Y a lo mejor él sí, pero si es muy empático y muy socialista como él dice, ¿por qué de verdad no piensa y dice, ok... Son miles de personas a las que les voy a meter millones que confían en mí. Es lo que yo no capto. AMLO tuvo que hacerse el chistoso en un debate para poder ganar. Tuvo que prometer de más, como cualquier político, pero nunca
he visto
un político
que fuera tan...
Mínimo los del PRI, verga, sabemos que nos van a robar, pero creo que ni... O sea, el gobierno de Fox, ok, estuvo aquí la violencia. El gobierno de Calderón estuvo acá. El gobierno de Peña bajó. Y el gobierno de AMLO subió. Dicen, vi unas cifras, incluso el país ahorita está más violento que cuando estaba Felipe Calderón. ¿Cómo tu país puede estar más violento ahorita que Felipe Calderón que le declaró la guerra al narco.
Narcotráfico.
Y tenía la milicia en las calles. Y ahorita tenemos la milicia en las calles.
Con otro nombre.
¿Eh?
Con otro nombre.
Sí, pero te voy a decir algo que muy triste. Te voy a decir algo muy triste. Neta, la milicia, yo creo que es una falta de ética tener a la milicia en las calles, porque la milicia, yo creo que es para las situaciones que de verdad.
Lo meritan.
Ajá.
Como por
son
ejemplo.
Personas que están preparadas para morir por su país y por el bienestar de nosotros, porque nosotros somos el país.
Sí, sí.
México es una nación, nación es el pueblo y pueblo somos nosotros. Entonces, son personas que dan nuestra vida por nosotros y neta, no, los tienen de mandatodo. Los tienen de mandatodo, los tienen para allá, para arriba y para abajo. Y entonces, ¿por qué entonces mejor no eliges ser policía en vez de militar? No es justo, siendo que tampoco para ellos, porque no es lo que a ellos les conviene. No es lo que ellos
se esfuerzan para lograr. Para eso,
no es lo que se metieron un año, no sé cuánto duren, la verdad, ahí entrenando y todo. ¿Para que eso? No. ¿Hay una persecución en la calle? Sí, la milicia. Pero cuidando la calle. ¿Qué tienen que hacer hombres uniformados todo el día en el sol así? Cuando se supone que esas personas son las que están listas para la guerra, y los policías adentro del carro, sentados, checando el celular. Como lo que acabamos de ver ahorita acabamos de ver alguien un policía parando así el policía así, la no voy a decirle el la, así en el teléfono, el vato abajo sacando dinero a unos gringos. Entonces, es ridículo y es una falta de ética también, siento eso. O sea, siento que el país está, nos quieren ver la cara de pendejos, más que nunca.
Creo que también que es como, aparte de que pues la mayoría de las personas de ese país son personas que no tienen educación o que no tienen...
Y educación de ninguna forma, ¿eh? Porque a lo mejor, yo creo que AMLO, la neta, yo no siento que AMLO...
¿A qué crees que se va, que sea de que no somos un país tan cultural o tan...
Al momento de quererse chingar a otro mexicano?
Pero es algo que crees que ya tengo muchos años, ¿no? O sea, no es como
sí,
que algo nuevo.
Sí, es algo que tiene muchos años.
Es algo
años,
que ya tenemos.
Pero no, como México, yo siento mucho patriotismo. A mí me gusta mucho cocinar. Tengo un programa de cocina. No un programa, ¿no? Sino tengo un proyecto.
Sí, proyecto.
Entonces yo trato de representar México en ciertos platillos. Le pongo nombres mayas. Y te voy a decir algo muy chistoso que me pasó. Está muy gracioso. Hice un chilito güero. Bueno, toreado, relleno de algo, ¿no? Relleno de algo. Entonces yo le puse un nombre, Luum Ik. Es un platillo que no se vende. Uh-huh. Tú has comprado en Ocaso no vende platillos así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no, me gusta, está bien. Pero digo, tú sabes, o sea, tú has visto pues que yo no vendo este tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Porque entonces, la gente resulta, no los consume.
La gente no los va a consumir, pues, pero yo lo hago. Y luego mic porque significa chile de tierra. Y usé 6 chiles mexicanos en esa preparación y no estaba picante ni nada, ¿no? Es porque es el chiste es que esté eso, ¿no? Entonces me dicen... Luego me mandó una captura de una amiga y luego, pinche chile culero. Así que estaban en un grupo. Sí, no, espérate. Pinche chile culero. Güey, o sea, ¿cómo verga voy a pedir eso, güey? O sea, se ve bien culero, no sé qué. Y yo viendo esa madre dije, qué bonito me salió el plato. Entonces fue muy gracioso porque digo, verga, estamos, o sea, despreciamos nuestras raíces. Las mandamos a la chingada. Neta. ¿Cómo nombre maya, Alexandre? Te voy a entender. Es como que, güey, de venimos,
pero pues
güey.
Es como que fomentar, ¿no? De dónde venimos.
Ajá, es representar. No
representar.
No lo voy a vender. Y si tuviera el dinero, y si tuviera el de este para venderlo, no me lo vas a comprar.
¿No te vienes a comprar? Sí, no te vienes a comprar.
Es como que, ¿ok? Porque nos vale madre México, de verdad. Como
creo personas. Que estamos muy influenciados por nuestros vecinos americanos,
sí,
gringos.
Sí, sí. No, aquí más.
Aquí más porque somos en frontera.
Pero vete a Cancún, donde van personas de todo el mundo y las otras personas de todo el mundo se quedan fascinados con la gastronomía, con la cultura. Óyeme, pues hazte cuenta que el vato ese que me dijo eso, es un vato.
Ajá.
Va a Tulum y dice, no mames, güey, ¿cómo que se llama Tulum? ¿Cómo voy a ir ahí? O va a Cancún,
que son nombres,
y va al Xcaret. Xcaret. No mames, no voy a ir ahí, güey, pinche nombre culero. Es como que, güey.
Sí, pues igual el hecho de que hay mucha gente que, aunque no lo creas, no ha salido de esa ciudad. Y pues al momento de tú salir a otras partes del mundo es cultura y es,
ajá,
educación.
Pero
y es...
No, en vez, esa persona, en vez de nutrirse, va a tirar mierda.
Sí, sí, sí.
Porque, no es, porque eso, aquí, eso se trata aquí en la cabeza.
Pues es igual todo lo que te influye, ¿no? Las personas y el contenido que consumas es lo que
pero
te...
Pero, ¿de qué...?
qué tan pobremente tienes que dejarte influenciar para, o sea, para no tener un criterio personal. Y si ese es tu criterio personal, pues es
como ese chiste, no sé si has mirado el especial de Ricardo Farril, que le pregunta al público que si cómo se le llama a la nueva generación en la que estamos.
Pendejos de mierda.
Y dice, es pendejos de mierda sin... ¿Cómo se dice? Sí, pues no tienes como tipo tu personalidad y todo eso.
Ajá.
¿Cómo se dice? Pendejos de mierda.
Sin personalidad.
No,
sin
pero...
¿Sin criterio personal?
Pues es como que identidad.
Sin identidad propia.
Sin identidad propia, ajá, porque la mayoría de la gente tú los ves y todos son iguales. O sea, tú sales a la calle y hay como 5 vatos vestidos igualitos, en el mismo grupo, ¿me
deja
entiendes?
Deja tú lo de vestidos igualitos. Es como en TikTok. Un ejemplo muy claro. Cada que veo un video de TikTok y miro los comentarios, dice, no les pasa que... Y una palabra entre brillitos. ¿No les pasa que chilaquiles y yo?
Y es como que ya... Es el nuevo tren, ¿no? El tren de andar comentando cosas sin sentido. O sea, ya...
¿Quedé? Güey.
Ya no le meten tanta...
¿Cómo quedaste, güey? Dime cómo quedaste. No entiendo, cabrón.
Ya no le meten tanta producción o tanta imaginación a los chistes.
No es que no le meten nada. No, esa madre no es un chiste. Y luego se dice...
Ya molesta, ¿no? Es un punto donde ya como que ya...
A mí la neta, perdóname, gente, la verdad, perdónenme, pero me traen hasta la verga. Discúlpeme, ahora sí me vine a quejar. Yo ya estoy harto, neta, estoy muy harto.
¿Qué piensas de tu generación? Porque tú vienes de la famosísima generación de cristal, ¿no?
Somos una mierda, güey.
¿Qué piensas? O sea, ¿sientes que...?
Y lo peor es que soy parte de ello, güey.
¿Sientes que esa generación, como pues, por ejemplo, cada año es una generación diferente, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿crees que esta
pero
generación...?
Pero un lapso de tiempo te refieres.
Sí, ¿no? Sí, un lapso de tiempo, claro, ¿no? Es como que, ajá. Pero es de un... ¿Tú crees que esta generación vaya a perjudicar a este mundo en el futuro? Porque, pues, cada año los viejitos se mueren, cada año la gente...
Pero te voy a
de
decir
rancho,
algo.
De campo, gente
en
machista.
Esta generación va a haber menos líderes. En esta generación, los líderes de así, va a quedar esto de líderes.
De gente que...
De gente que va a estar arriba. Porque te voy a decir algo.
O sea, que me estás diciendo que piensas que es más fácil que la gente, realidad inteligente, sea más fácil como...
Te voy a decir algo. Es más fácil para mí manipular a 5 de mi edad que a uno como tú.
Ok.
Y si soy parte de
ellos... O sea,
que
tú piensas... O sea, sí te entiendo y está bien y está mal porque...
Está mal, sí.
Ajá, porque haz de cuenta que si tarde que temprano llego a tener yo un negocio, o sea, va a ser bien fácil manipular a una bola de chamaquitos que les puedo decir, sí, man, güey, puedes usar el teléfono en el trabajo. Y se emocionen porque, güey, puedo usar el teléfono en el trabajo, güey, tú no puedes, ¿me entiendes? Y mientras probablemente yo esté ganando más dinero y ellos los tengan nada más con lo que ellos creen que
está... El problema es que la gente va a decir, ah, mira, puedo, estoy a gusto en mi trabajo, que me voy a quedar toda la vida. Y hay gente
que no
dice,
van a prosperar.
Y hay gente
¿no?
que dice que quiero. Y manipular, para que no anden llorando, no es un bueno. término malo. Tampoco es un término malo. El ¿qué? Manipular es el.
Ajá,
el
¿cómo
hacer
que
algo,
hacer, no?
Informar,
con tus manos.
¿No?
O sea,
pues, que yo tengo una plastilina y manipulo
que
algo.
La mayoría de la gente lo escucha mal porque, pues, se escucha como que algo malvado, ¿no? O sea, pendejo, voy a manipular. Mayor. Voy a manipular esta computadora y ya tú escuchas como que. Ah, o el iPad es como que. Ah, va a meterle un virus.
O es un manipulador. Óyeme, a lo mejor el manipulador te hace sacar lo mejor de ti.
Igual.
A lo mejor tú tienes un talento y no sabes qué hacer.
Pues es que también si te das cuenta la gente que está hasta arriba, como aquí mi queridísimo Jeff Bezos.
Sí, Jeff
no
Bezos.
Creo que sean personas muy nice, ¿me entiendes?
No.
No son muy malas, pero también creo que tienes que tener demasiado... Tienes que ser cabrón, o sea, no tienes que tener tanto corazón para llegar hasta donde ellos están. No creo que con sentimientos vayas a llegar tan lejos.
Ya ves que te comenté esto del señor Ceballos, ¿no? Vuelvo todavía a ese vato, uh-huh. Porque yo soy fan de ese vato, ¿no? De la manera como habla. Entonces, en eso, el vato está en una entrevista de Proceso, de la revista Narcotráfico uh-huh. Proceso. El vato dice que va con Emilio Azcárcega, no sé cómo se llama, el de Televisa.
El Televisa,
el
¿no?
del dueño de la América también. Tú sabes, le dice el vato, que tan este, lo vengo anhelando este momento desde hace mucho, dice. Así exactamente le dijo. Y vengo anhelando este momento para mandarte a chingar a tu puta madre, le dijo.
¿Dice en su cara?
Sí. Para mandarte a chingar a tu puta madre, le dijo. Ya que, ya lo hice, me dijo. Dime para qué te sirve, le dijo. Y yo, eso es algo que diría yo. ¿Sí
es algo muy rockstar.
Es algo, pues sí.
Es algo
pues
muy es rockstar. Que, ya que, pues,
es que todos ¿sí? ahorita son como que, no sé,
O te puedes quejar de todo, pero no tienes la seguridad para hablar.
O hacer el cambio.
¿Eh?
O tener la actitud.
Te puedes quejar de todo. Digo, yo me quejo del gobierno, pero...
Si no haces el cambio, si es igual, eres parte del problema.
Eres parte de él. Pero, o sea, por eso te digo, esas curas del TikTok o de que... es que todo les afecta, son una generación pues, de cristal porque todo...
¿Qué piensas, hablando de TikTok, nos afecta sobre la cancelación de los dibujos animados, caricaturas y todo eso que está qué? Muy... Como, por ejemplo, hace poquito acaban de cancelar la caricatura de Pepe Le Pew, que es este zorrillo francés que lo acusan sobre que es acosador porque él está intentando todo lo posible para conseguir, pues, no sé, supongamos que el amor de su vida, ¿no? Y como insiste tanto... En el transcurso de esas caricaturas ya lo toman como un acoso.
Si tu novio no te mama el culo. Así ese... dice. Así dice la persona que está en número uno en Spotify, ¿no?
Y mira que tiene desde el año pasado en la lista de los primeros 100, primeros 50.
Ojo. O sea, y el Pepe Le Pew, yo no lo he visto.
Son caricaturas viejitas, ajá, sí, yo creo que tampoco no me tocó mirarlo, pero...
Cállate, pinche anciano.
No, es que no me creo que me haya tocado ver ese tipo de caricaturas, pero es lo mismo con, como, no sé, como Bugs Bunny, ¿me entiendes? Como con la conejita y todo eso. Es algo como que, pues, no todo el mundo lo ve en ese aspecto, ¿me entiendes?
Quisieron cancelar el disco de Dónde Jugarán las Niñas de Molotov. Tiene 23 años. El disco, 23 años, ¿qué van a cancelar? Las cosas ya están hechas.
O sea, la gente se sabe la canción.
Sí.
No es como que me la vas a borrar de la mente.
No es como que
me
van a decir, ¡ay, homosexual!
Si alguien grita puto, voy a brincar.
¡Puta madre! O sea, es el pedo. Yo siento que está muy cabrón eso porque estamos tan perdidos en el ocio, en otras cosas, que a todos nos afecta, Javier. Y eso es causa de la cuarentena. Porque antes de la cuarentena yo no veía que la raza fuera así, perdóname.
Pero igual, a lo mejor...
Era así, pero no tanto.
Pero como a lo mejor porque la gente ya tiene más tiempo libre y, pues, no sé, como que hay gente que no se está chingando nada más. O sea, ¿qué haces en tu tiempo libre? Cuando no tienes nada que hacer y andas enojado, aparte de molestar a las doñitas en Facebook. Es como que buscarle, no sé, como... Está muy delicado porque tarde que temprano creo que todo este... Como esta tensión que la gente tiene y quiere cancelar, quitar y todo eso.
Te voy a decir algo que veo mucho. Hétero el que no comente. Sí sabes, ¿no? Uh-huh. Heterosexual el que no comente, porque ahora la forma es... Dicen que, o sea, es como tendencia homosexual o bisexual. Es como que el 95% de la población... El 95% de la población es el heterosexual.
El 95% de la
población. ¡Ajá! 95%. Güey, ¿cómo? ¿Cómo insultas eso, güey? Y luego te quejas y te dicen, un puto. ¡No! ¡No! ¡Que no soy gay!
Pero hay mucha... Creo que la gente está muy pendeja porque está idolatrando a muchas personas que ya por el simple hecho de hacer algo en TikTok ya son influencers, ¿me entiendes? Como que están idolatrando a cosas que no tienen sentido. Hay mucha gente que tiene mucho poder en sus manos o, no sé, como gente... que
dejen de hacer... Gente, no, dejen de ser gente pendeja famosa.
Ah, sí, exactamente. Sí. Hay mucha gente muy pendeja que es famosa.
Ajá, y por puras mamadas.
Ajá, son cosas que tú dices, no mames, güey.
Ok, ¿sabes? Es un comediante, ok, es famoso, da
pero
risa.
Pero hay gente
está
que no,
bien.
O sea...
Los youtubers, mira, yo veo esos cuatro. Son unos pendejos de YouTube. Unos pendejos que hacen streams. No tienen nada interesante. Absolutamente nada interesante. De repente dicen una cosa y me río. La neta me río porque es tiempo de ocio, como te digo. Pero el pedo es que a la gente le preocupa más ver un video de eso que nutrir su mente. ¿Lees? Sí, una vez leí un libro. ¿Ah, sí? Ah, y entonces me despierta la curiosidad. ¿Cuál? El Principito. ¡Ah!
¡Ey! Cuidado, que el Principito tiene buena lectura,
Principito
¿eh?
Me la pela, ¿no es cierto? No es cierto, o sea...
No, fíjate que hay como tres veces que intento leer el Principito y me agarra. O sea, sí me atrapa. Quería leerlo aquí en la... En una sección de puedes leer libros como de demo. Y como que me gusta como esa inocencia, ¿no? Como que te empiezas a explicar como cuando estás chiquito y el niño
es que
está dibujando...
Que cualquier libro puedes aprender algo.
El niño está dibujando un sombrero... No, está dibujando una serpiente que se había comido un sombrero o algo así, no recuerdo, un elefante. Y la gente le dice, no te asusta mi dibujo. Y eso me gusta esa... Como que esa inocencia, ¿me entiendes? Como que antes era como que era inocencia, pero con un poco de morbo, pero no sé, todo queda en una balanza. Y el libro El Principito tiene buena lectura, es muy buena lectura, no la he terminado, pero tiene buena lectura.
Es el libro que todo el mundo lee, y no está mal, digo, pero... ¿Has leído un libro? Sí, dice. El Principito es como que, oh.
Pero con el fin.
Todos lo dimos a los 6 años al Principito, ¿eh? O sea.
Bueno, pero es que hay gente que bueno, no ha tomado un libro en toda su vida. ¿Eh? Hay gente que no ha leído un libro en toda su vida.
Y imagínate qué triste.
Y sí, porque no es. Es una satisfacción.
Pero, o sea, está bien. He leído el Principito y aprendí esto que te diga. Oh, ok, aprendiste del Principito. Cada quien porque tiene... a todos se le puede sacar provecho.
Sí, sí, sí. A cada quien a tiene diferente forma de ver las cosas.
A lo mejor el reggaetón es muy obsceno y a lo mejor este. Pero, ok, sus beats son pegajosos. Los tonos que usa son los adecuados. Sí, a lo mejor okay, tú. Ok, le sacas algo, pues.
Pues sí, como a todo. Es que depende de cómo tomes las cosas y cómo las uses. Bueno, Jorge Sanabria, alias El Grueso. Creo que ese ha sido el final de este podcast. Ya llevamos 50 minutos.
Ya es
el tiempo se va volando. Podríamos hacerlo más largo, pero no tenemos todavía la capacidad de editar videos tan pesados. Porque ya no me llega la beca.
¿Cómo que no te llega la beca?
No, pues no tengo beca. Pues no sé.
¿De quién es culpa? De AMLO, güey.
De AMLO.
Hay que ponerlo.
Tienen la culpa. Hay que cancelarlo.
Hay que cancelarlo.
¿Quieres terminar este episodio, el número 2? De maldito podcast, una frase inspiradora.
Claro que sí, dime tu frase primero tú, Javier.
No, es que la verdad no traje frase inspiradora el día de hoy.
Andas valiendo verga, Javier.
No traje frase inspiradora el día de hoy, pero a ver, ilumínenos.
Aquí la tengo, la leí justo hoy, Justo hoy la leí, me pareció muy interesante. Me la mandó mi jefa, güey, porque mi jefa es cabrona, mi jefa. Vale, verga, se me puede celular. Vas a decir otra. No, ¿sabes qué? No voy a decir frases, puede ser una conclusión.
O no sé, di como que un, no sé, un... Ah, aporta algo a las personas, o sea, apórtales como que...
Dejen...
De hacer a la gente pendeja famosa.
Ajá, eso también, pero dejen, por favor, te estás enojando por todo, de verdad.
Elige tus peleas.
Elige tus peleas. Mira, y les voy a decir algo, ¿por qué yo no peleo con la gente? Bueno, sí peleo a veces, porque está chistoso. Bueno.
A veces
es muy agradable decirle...
Es agradable pelear con la gente que no es por pelear, o sea, ajá. Creo que no es pelear porque pues estás...
No es pelear, satisfacción. Depende de la otra persona también. Pero les voy a decir algo, rapidito. Uno no puede estar en guerra con personas que están en guerras con ellas mismas. Si una persona no tiene identidad propia, no tiene un criterio personal, no te cuenta que tú no tienes criterio personal y yo me pongo a alegar contigo. ¿Qué voy a alegar? Yo sé que no me vas a decir nada lógico. Entonces no vas a aportar nada. Y yo sé que no me puedes escuchar tampoco. Entonces, para esas personas que de verdad son conscientes, no pierdan su tiempo peleando con personas que están en peleas con ellas mismas. Y las personas que ellas creen que están bien y no escuchen a nadie, ahí también me pasó mucho tiempo. Escuchen. Porque a lo mejor ustedes son la persona que están en guerra con ustedes mismas y están perdidos en la ignorancia y en la pendejez.
También, otra cosa, ya es que sería... Ese sería mi aporte hacia la frase del final del podcast, de que pues no te puedes ofender o no te pueden hacer sentir mal todas las personas. O sea, tú tienes que darte cuenta tienes que saber de quién viene ese comentario. No te puedes hacer sentir mal a una persona que está mucho más... No sé cómo se puede decir, mucho peor que tú. Una persona que no tenga educación o cultura o tema de conversación no te puede llegar a decir un comentario que te pueda ofender, porque pues qué más vas a venir a decir tú a mí
si yo, sobre si, eso.
Sobre eso, sobre no sé cómo me visto, sí, cómo hablo, sea, ¿me entiendes?
Es que por eso no
todo el mundo tiempo. Tiene, no todo el mundo tiene el poder de hacerte sentir mal. No todo el mundo tiene el poder. Por más cosas malas que digan de ti, no nadie tiene. Hay ciertas personas en tu círculo donde tú puedes decir, si él me dijera algo, me iba a afectar, es que pedo, y me iba a hacer sentir mal.
El pedo es que te afecta lo de quien te conoce. A mí me cuestiona cualquier mundo, todo el mundo, y les digo, ¿sabes qué? No, por esto y el otro, no. Pero me cuestiona mi jefe y me dan la madre.
Así es.
Y todavía le sigo alegando y me vuelve a cuestionar, y así es, porque ya me conoce, pues.
Así es. O sea, es tu mamá, y aparte es porque pues, ya te conoce, obviamente. Uh-huh.
Por eso.
Bueno, banda, gracias por escuchar este podcast el día de hoy, que estamos a 15 de marzo del 2021. Todavía no andamos muy bien con el COVID, no estamos vacunados. Y pues... Sí.
¿Cómo, güey?
Muchas gracias. ¿Cómo no estás vacunado, güey?
A ver, cabrón.
Bueno, píquenle seguir, suscribirse, si lo estás escuchando en Spotify, si estás en YouTube, nos ayudarían mucho con un like, compartiendo... comentando aquí abajo qué piensan sobre nuestras conversaciones. De hecho, no sé si hayas mirado, pero hay un comentario sobre el podcast.
No lo vi.
Sobre el primer podcast, bueno, el primer episodio que hicimos, nos están tirando flores y el vato dijo que, pues, no esperaba como que tuviéramos un buen tema de conversación, pero dijo que quedó muy grato, muy satisfactorio todo lo que hicimos y que les echáramos ganas.
¡A huevo, pendejo!
Esas son las pequeñas cosas que pueden que te hagan sentir bien, porque pues estás haciendo... No lo estamos tomando como un trabajo, sino como que un momento para platicar y pues...
La neta, aquí es donde me vengo a...
A relajar un poco, como que salirte del mundo.
A sacar toda la mierda que tengo para ustedes, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es todo ya, banda, es puro juego aquí.
Muchas gracias por escucharnos, por vernos, ¿sí? Ojalá y el próximo episodio, pues no nos tardemos...
Pueda ser la próxima semana.
No tengamos que tardar.
Se deje de mamadas.
Dos meses en hacer otro episodio y pues... Muchas gracias por su apoyo.
Estoy invitado, pero ay, mi amor.
Probablemente sí, porque pues estoy en el presupuesto, pero pues.
Roberto Martínez la próxima semana.
Roberto Martínez, no, loco. No vuelves a entrar a esta casa.
Pero es que yo creo que.
Roberto es mi ídolo. Roberto y Jacobo Wong. Miren el podcast de cosas, está muy bueno ese podcast. ¿Nunca lo has mirado? Está muy chingón ese podcast. Vayan a echarse una vuelta y díganle que me saluden. Una vez me saludó. Porque le compré un libro. Sí. Me etiquetó en su
vez. ¿Sí?
Eso hace. Cuando compras un libro. No tengo el de aquí el libro. Está de aquel lado. Pero bueno, se lo recomiendo. Ese libro está muy bueno. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Y acá no ve que. Se descargó el teléfono, güey. No grabamos nada.
Hijo de puta madre.